comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de las ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia, también para todo el mundo vía internet. Bueno, en el programa pasado se nos olvidó hasta de desearles feliz Navidad, espero que hayan estado bonitas esas fiestas, ¿eh? Y desde ya, por supuesto, desearles que tengan un muy buen año nuevo, sustentable, ambiental y todas esas cosas que nos gustan a nosotros. En compañía de su familia, por supuesto, y que entendamos que nuestro planeta es nuestro hogar y que tenemos que cuidarlo. Bueno, tenemos ya a don Ervin ahí en el Pangal, en Puerto Aysén, en el aire. Estábamos ahí, Ervin.
Sí, Peter.
Ya, qué bueno.
¿Cómo estás? Gusto saludarte.
Aquí te estoy.
También a todos nuestros auditores que nos acompañan para la semana.
Ya, estás con un ruido tremendo. Pero no sé si es de
sí,
acá.
No era.
Ya, ahora sí.
Desde
ya.
La radio, sí.
Sí, ya.
Que gusto saludarte y un saludo también a todos nuestros auditores.
Ya, bueno, escucharte nuevamente por aquí, Ervin. Entonces vamos a conectar a nuestra entrevistada de hoy. La idea es conversar sobre balance socioambiental nacional y regional con nuestra invitada, que se trata de Jimena Salinas, periodista, activista, ecologista, educadora ambiental, subdirectora de Chile Sustentable, también en su tiempo presidenta de CODEF. Hola, Jimena, ¿cómo está?
Hola, hola.
¿También?
¿Aló? Tengo ruido.
¿Me
escuchas? Jimena,
¿yuhu? Sí, ¿me escuchas?
¿Ya? Sí, hay algo raro.
Más o menos.
¿Cómo está?
Más o menos.
Bien, gracias, un gusto. Esa es la invitación.
Sí, hay una interferencia.
Yo te escucho súper bien.
Ya, ahora también. parece que se está mezclando algo por aquí. Bueno, Jimena, ustedes escribieron ahí en Chile Sustentable un balance socioambiental anual. Cuéntenle a todos quienes escuchan este programa, ¿en qué consiste ese balance? ¿Qué es lo que pasó este año en la escena socioambiental?
Gracias nuevamente por la invitación. ¿Me escuchan bien entonces?
Sí, mejor.
Súper. Este socioambiental es un balance que se hace año a año desde Chile Sustentable y principalmente da cuenta de lo positivo, lo negativo y los desafíos pendientes que en estos momentos en temas ambientales o socioambientales se han destacado o se han obviamente mermado en temas de protección ambiental, por ejemplo, y se establecen ciertos desafíos. Y este año en particular ha sido un año bien movido en todo lo que significa el tema de la crisis socioambiental y ciudadana, sobre todo temas de energía, descarbonización, tema agua, mega sequía y obviamente biodiversidad y áreas protegidas. Todos estos ejes como que nosotros tomamos en este balance tienen sus aspectos positivos, negativos y desafíos para el 2023. Y evidentemente hay cosas que han destacado relacionado con lo positivo. Si bien pueden conocer el balance en detalle en el sitio web de chilesustentable.net y ahí pues ver cada uno de los detalles. Pero nosotros quisimos dar énfasis en lo positivo, obviamente, a la firma del acuerdo de Escazú, una gran señal llegando al gobierno del presidente Boric. ¿Aló? ¿Me escuchan bien?
¿A quién se le cortó el teléfono?
A mí no.
Sí, ya, no, está bien. Pues sí, Ervin.
Sí, el otro tema que destacamos también fue el compromiso de Chile ante la COP27 sobre cambio climático, principalmente el compromiso ante las contribuciones determinadas a nivel nacional y lo que se está dando como un compromiso de aumentar 1 millón de hectáreas la superficie verde o de cobertura verde para lo que es el tema de captación de CO2. Principalmente en otras áreas, y todo lo mismo, lo que se ha trabajado en la promulgación, principalmente la ley de marco de cambio climático, y el vínculo que desde Chile Sustentable estamos desarrollando con la Patagonia a través de los trabajos que estamos realizando, ahí con Patricio Segura, una persona que es periodista y profesional que ha estado fuertemente ligado a nosotros con proyectos de protección ahí en la Patagonia, y sobre todo ligándolo al tema cambio climático, haciendo un trabajo muy potente con la Universidad de Aysén, en lo que significa levantar datos que no existen de manera desagregada tan en detalle, en dar un poquito más de información como es el estado del arte de Aysén en torno a cómo enfrentar el proceso, los impactos de la crisis climática. Y también en otros ejes que tomamos en relación a energía y descarbonización, hay buenas novedades en torno a eso, porque en el fondo se van dando ciertas señales de que es posible llegar a las metas de descarbonización si hay una transición energética seria y bien llevada en relación a lo que es las energías renovables. O sea, por primera vez ya hay datos concretos en que se ha podido generar un aumento de las renovables por sobre la generación de carbón, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, para dar un dato, en la generación solar y eólica aportó en promedio más o menos 27,5% del sistema al sistema y el carbón bajó en un 26,5% de la generación en el mismo periodo. Entonces eso ya da luces de que esto es totalmente posible generar esta transición energética a través de renovables, de las energías renovables, pero con responsabilidad, con una transición justa. Esas son las grandes palabras que se están conociendo últimamente durante este año. Y destacamos dentro de esa misma línea la promulgación de la ley de almacenamiento y electromovilidad, que facilitaría con este mecanismo de almacenamiento el que realmente haya una estabilidad en la inserción a la matriz energética de la energía renovable en todo periodo, generando también como yo decía anteriormente, una estabilidad para poder acceder a la energía con esta inyección de renovables. No sé si quieres hacer alguna pregunta entre medio, pero puedo seguir.
Ya.
Directamente va en esta línea de lo que significa el gran desafío de la transición energética. Nosotros damos un gran ahí como señal de análisis dentro de lo positivo, lo negativo y lo que se tiene como desafío, que evidentemente es fundamental seguir avanzando en el cronograma de cierre de las termoeléctricas a carbón. Aún faltan 14 termoeléctricas que tengan fecha de cierre, por ejemplo, con un compromiso real. Y el anuncio del gobierno y aprobación parlamentaria de por ejemplo, del cierre de la Fundación Ventanas de Elco. Son algunas de las buenas noticias o lo positivo. También querría sumar claramente lo que es la promulgación de la reforma del Código de Agua y también de lo que significa el comité la instalación de este Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa. Quedamos al aire todavía con algunas cosas relacionadas con biodiversidad y aquí me voy un poco a lo negativo, que va directamente de la mano de cómo, por ejemplo, dentro de lo que es crisis socioambiental y la ciudadanía, el gran golpe que nos pegó a muchos es obviamente el rechazo al texto de la nueva constitución, ya que se le había dado mayor énfasis justamente a establecer parámetros dentro de lo que significa los derechos de la naturaleza, uh-huh, o estatutos del agua, de minería, en fin, habían ciertas definiciones que eran, los ambientalistas y los ecologistas también eran fundamentales para dejar instalado a futuro un resguardo real de los bienes naturales comunes, de los cuales se denominaron de esa manera en este texto. Y bueno, tuvimos este gran rechazo de esta propuesta y seguimos en carrera con respecto a la Constitución. Lo mismo y lo negativo y lo que se ha dado fuerte en la crítica general al gobierno es la aprobación del TPP-11 y lo que se está dando al apoyo de ciertos proyectos muy cuestionables, como por ejemplo el puerto de San Antonio, que todavía está en evaluación ambiental. Y continúan varias cosas relacionadas con el carbón e intoxicación de ventanas, y seguimos con los mismos picos de contaminación que afectan a la población y a la ciudadanía, sin dar real solución a las zonas de sacrificio. Todavía tenemos zonas de sacrificio. Y lo mismo sucede con cómo enfrentamos los problemas por los incendios forestales y la sequía, producto también de esta crisis climática. En ámbitos de biodiversidad y áreas protegidas, por ejemplo, quisimos dar énfasis a lo que es el recorte de fondos para las áreas protegidas. Esto en el contexto de la ley de presupuesto. Principalmente se hace una rebaja importante del aporte fiscal al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces también lo vemos como una muy mala señal al momento de realmente establecer una protección y mantención de este sistema. Lo mismo sucede con la destrucción del bosque esclerófilo de manera sistemática, siendo realmente reconocido a nivel internacional como hotspot de bosque esclerófilo en distintas regiones de nuestro país. No existen realmente señales que vayan en su resguardo. Y le ponen el sello de el broche de oro, como le decíamos nosotros. Dos aspectos fundamentales que tiene que ver con que Chile y la Unión Europea firman un acuerdo, Marco, y esto en este contexto vemos la amenaza que se da con respecto a la extracción del litio, cobre y la producción de hidrógeno verde. Y ahí le doy paso también a que vemos con muy buenos ojos el que realmente se mantenga una agenda tan acuciosa de parte del gobierno en mantener una estrategia de hidrógeno verde como una promesa energética para el mundo, sin resolver temas más nacionales, cómo realmente se podría desarrollar esa área. Sin participación ciudadana, imposible que realmente se puedan llegar a proyectos que sean vistos de manera positiva y económicamente rentable, como andan mirándolo y como lo andan. Y de los desafíos principalmente que andamos dando énfasis, vemos que tienen que realmente darse una gran impulso a leyes pendientes tan fundamentales como la ley SPAP, todavía está pendiente, y lo principal también es llegar a un nuevo acuerdo de la nueva constitución que considere la protección del medio ambiente y la naturaleza, por ejemplo. Vimos que se recomienda casos, insisto, con los proyectos de Comina, otros Antonio, y hay una serie de otros aspectos que abordamos relacionados con leyes, como la nulidad de la ley de pesca, también fortalecer la articulación de la sociedad civil a través de los procesos del CIA, las reformas que se tienen que hacer en ese sistema, y el proyecto de transición socioecológica justa, que también tiene que tener una bajada importante sobre todo lo que les mencionaba anteriormente relacionado con las decisiones de transición energética y la transición socioecológica propiamente tal, justa al momento de tomar las decisiones de carbonización y cerrar las centrales hidroeléctricas, ver definitivamente qué es lo que pasa con los impactos a la salud que se desarrollaron por el funcionamiento de dichas termoeléctricas, y también qué es lo que pasa con los pasivos ambientales. Uh-huh. ¿Qué es lo que sucede en el territorio cuando se vayan estas empresas? ¿Y cómo va a ser también la reubicación de los mismos trabajadores? ¿O cómo se va a dar esa transición tecnológica? Y así sucesivamente nosotros vamos dando énfasis según estos ejes de energía, biodiversidad, y vamos dando también un poco de relato y de poner ahí en la propuesta lo que significa realmente establecer cierto esto en el ámbito del desafío, lo que significa hacer cambios con una muy buena señal del gobierno y sus decisiones, sus ministerios, a lo que la ciudadanía también está esperando de ellos, o de lo que se supone que es el gobierno ecologista. Estamos viendo en esta coherencia y vamos conversando y vamos generando debate en torno a las leyes que tienen que ver directamente con el impulso de energías renovables, la aprobación de una ley que realmente proteja a los glaciares, esto a propósito de lo que se está comentando en estos momentos con el cierre de la unidad de glaciología, dentro de lo que significa las decisiones de los cambios en la DGA. Y ahí se da una discusión muy amplia que en realidad hay que ver qué desenlace tiene, sobre todo si se activa o no la discusión de la protección de los glaciares, las aristas que se requieren ahí. Y así sucesivamente, hemos estado realmente súper atentos a lo que pasa también con la salmonicultura en las áreas protegidas, que es el gran tema, y muy de la mano también de la aprobación de la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Vamos entonces nosotros durante cada año haciendo este balance con una pequeña reseña de lo que significa en torno a lo positivo, lo negativo y el desafío futuro, para ir también poniendo en el debate lo que realmente se necesita ir desarrollando y fortaleciendo como pilares de protección ambiental en nuestro país.
Jimena, al respecto del tema salmonicultura, ahí estuvo el hecho histórico que apareció en toda la prensa nacional de revocar permisos ambientales a Nueva Australia en el Parque Nacional de Agostini a causa, lo dijo la propia Superintendencia de Medio Ambiente, de una denuncia de CODEF, que en ese entonces tú eras la presidenta y denuncia que salió de por acá, por supuesto. ¿Cómo te pareció eso, Jim?
Bueno, para mí fue un gran logro ver justamente este fallo y este trabajo que se hizo más en profundidad con el impacto de las salmoneras. De todas maneras se deja antecedentes, se marca jurisprudencia incluso, porque lo que se va dando ahí son todos los matices de cada proyecto, de cada intervención de las empresas en ciertas zonas que son prístinas. Vamos viendo las campañas macro que también se han realizado a nivel nacional y local del impacto que tienen las salmoneras en los ecosistemas, y tanta información y tantos datos que demuestran aquello. Entonces no se condice el insistir en establecer estas empresas en espacios que más encima están protegidos por ley. Entonces hay que seguir obviamente mirando cómo se va dando esta discusión y cómo se realmente protege estos sitios de una manera que sea totalmente respetable la incorporación o la instalación de empresas de salmonicultura que realmente es nefasta para los ecosistemas.
Sí, pues es como insólito que estas empresas estén en parques nacionales, no más, claro. Donde se supone que no deberían estar por ningún motivo, son ilegales ahí. Y más encima, cometiendo todo tipo de tropelías. El Estado chileno se demoró hartos años en hacer algo, por fin lo hizo. Acá en la región, este mismo año, descubrimos que teníamos cuatro concesiones dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, donde también hay problemas. También hay denuncias de la Superintendencia de Medio Ambiente, llegó hasta la Corte Suprema el tema. Tenemos también cuatro concesiones en el Parque Nacional Isla Magdalena y nueve en el Santuario de Naturaleza de Quitralco. Hay 12, si no me equivoco, en área prioridad de conservación de la biodiversidad. Y así, pues. Entonces, bueno, ahí, gracias a lo de Nueva Austral, tuvimos la declaración del presidente de la República diciendo que iba a él anunció la salida de las salmoneras de las áreas protegidas. Valenta la cosa ahí, El subsecretario de Pesca también estuvo anunciando salida de salmoneras del Parque Nacional Laguna San Rafael. Estuvimos conversando con él y nos aseguró que no habría relocalizaciones hacia áreas protegidas y que sacarían esas salmoneras de ahí. Estuvimos conversando también con el subsecretario de Medio Ambiente y con el subsecretario de Fuerzas Armadas. El de Fuerzas Armadas nos prometió que nos iba a responder respecto a estas 280 concesiones que están caducables en áreas protegidas. La respuesta todavía no la tenemos. Nos costó como 2 meses que la Senapesca nos diera información de ambiental, de recién la estoy bajando, de salmoneras en parques nacionales. Estuvimos conversando con la ministra de Medio Ambiente sobre la ley de Sphagnum, que también está trancada ahí en el Congreso, igual que la ley de excluir especies exóticas de las áreas protegidas. Y ahí hay todo un tema del Congreso en estas cosas.
Gran tema el Congreso, sí. Porque evidentemente un Congreso nuevo que también está siendo súper exigido con varias temáticas contingentes. Y uno sí puede entender eso, pero lo que uno no puede entender es que realmente vayan perdiéndose avances por actitudes así como de no ir a firmar, de ausentar. Uno dice, entorpecen el proceso y dilatan, y evidentemente eso no es algo que pase por casualidad. En estos momentos existen más de 400 concesiones en este tipo, y un tercio de ese total, aunque no todas estarían operando, están desperdigadas en distintas áreas de la Patagonia. Entonces, como están las reservas nacionales que tú mencionaste, están Huayqueca, Cahuesta, Parque Nacional Angostini, y la que mencionaste, la Rafael, áreas marinas costeras protegidas, como Cuqui Palena, Nihue, y el Chordo Punto San Ignacio de Huinay. Y así sucesivamente. Entonces, no se condice el avanzar desde la sociedad civil con denuncias, con levantar estudios, con levantar información, entregar toda esa información a los parlamentarios, darse el trabajo, y yo valoro enormemente también a los parlamentarios que han hecho el trabajo que corresponde, y en esa lógica, muy de la mano de las denuncias de las instituciones de la sociedad civil, vamos avanzando en lo que es en algunas protecciones. Pero uno queda muy como al debe, y por eso es el gran desafío que planteamos acá, es que realmente se avance en esta ley que se presentó en 2021, que ingresó a la Cámara de Diputados en ese año, y que quedó estancada sin avanzar por la falta de una firma del diputado, hay que decirlo, Leonidas Romero. Entonces fue suspendida su tramitación en la Comisión de Pesca. Y ahí está. Entonces uno realmente ve que el desafío es seguir la incidencia política, seguir insistiendo en que estos son los grandes pasos y las grandes señales que realmente apuntan a que vamos viendo cómo protegemos el medio ambiente, la naturaleza en particular, los ecosistemas particulares también de nuestro país, el valor que tiene, y que no siempre se vea que las empresas son las que se instalan y generan sus beneficios en desmedro de los ecosistemas y de las comunidades aledañas. Ese patrón, esa forma o ese modelo es el que tendríamos que estar modificando para tener un futuro, y las nuevas generaciones alcanzan por lo menos a dimensionar y a vivenciar lo que significa tener patrimonio natural prístino protegido, con una real responsabilidad de futuro.
Erwin, ¿estás ahí? Parece que se nos cayó Erwin.
Parece que él se cayó, sí.
Sí, pues ese fue el teléfono que se cortó, entonces. Habría sido bueno saber de Erwin su balance anual. En todo caso, en este programa hemos tocado casi todos los temas de interés, tanto nacional como regional, ambientales este año, y están en nuestro podcast del sitio web aicelreservavida.cl. Así que ahí lo pueden seguir, y ahí van a encontrar los demás temas que hemos estado trabajando. muy importante fue este año los temas que ya mencioné, lo del Sphagnum, la gira de Chelo por la carretera austral, el lanzamiento del libro El Duende Azul, la publicación de la versión alemana de Aysén Reservevía, estamos trabajando en el libro del Backer, y temas como emergentes del tema del asbesto y del cuidado de nuestros ríos, del asbesto en el agua potable. Y estuvimos trabajando con Erwin mucho y con Pato con el tema de la minera de los Maqui, de la central de los Maqui, y en las declaraciones ambientales de la eólica Alto Baguale y de varias salmoneras. Así que
los loteos también, pues.
¿Eh?
Los loteos,
sí, súper importante. También hemos estado, ellos tienen mucha hora invertida en eso, mucho trabajo con FIMA, hemos estado trabajando en eso, yo un poco menos, pero ha sido también un tema muy importante este año y que logró que se pusieran las pilas el Ministerio de Agricultura especialmente, con alta resistencia, sí, desde los loteadores.
¿Se podría exigir evaluación ambiental a los proyectos también mineros, hidrológicos en la Patagonia? Eso también es súper importante.
Sí, ellos están principalmente todos centrados en los loteos grandes, en una de las causales que la ley les obliga, que cuando son más de 80 subdivisiones. Pero poco hemos visto del tema de las áreas protegidas, que también hay un lote en eso, ¿eh? Y que es obligación de presentar evaluación ambiental, sin embargo no lo hacen. Entonces, y ahí, claro, está el Servicio Agrícola y Ganadero que los tiene que recordarles que cumplan con la ley. Y los loteadores se defienden que lo están... lo están pidiendo cosas de más,
pero es lo que corresponde,
sí, justamente.
Estaban ganando por todos lados, y se les solicite, más que solicitar, se les exija fiscalización a los megaloteos que están en estos momentos haciendo un tremendo negocio para algunas empresas inmobiliarias. Es lo mínimo que en estos momentos se requiere para justamente empezar a como impactar zonas que son prístinas, que realmente, sabiendo que la gente está, esto es como toda una mecánica establecida principalmente desde la perspectiva de cómo se vende la Patagonia como una solución para bienestar incluso mental, desde cómo uno puede estar en el sur de una manera desconectado de todo lo que está pasando con la pandemia, con las ciudades, con la delincuencia, la seguridad, etcétera. Entonces es una venta verde no menor, que necesita regulación y que necesita también tener un procedimiento de fiscalización y de presentar estudios de impacto ambiental, y eso a lo largo de todo Chile en realidad.
Bueno, ahora la última moda es ofrecer loteo verde, ecológico, sustentable.
Así es.
A esta altura, ¿qué es lo que no es sustentable, no? Entre comillas, por supuesto, el lavado de imagen está a la orden del día.
Así es.
Claro, parece como interesante el que alguien compre un terreno en la Patagonia para cuidarlo, pero claro, si va a quedar en eso nomás, está bien, pues, pero va a querer poner su casita, acceder ahí, tener energía, agua, y ahí empiezan los impactos, pues, y para eso hay que empezar a cortar los árboles, drenar los pantanos, y suma y sigue la destrucción ambiental. Entonces, de repente hay lugares que mejor los dejan tranquilitos nomás.
Eso es lo que cuesta instalar, que se quede ese lugar que es tan valioso y que tiene su servicio ecosistémico tan marcado, o sea, de beneficio al planeta, a la región, a la gente. Aysén es un gran ejemplo. Migren personas por esta visión del loteo verde, de que hay un tema marketing muy potente en que es como que la venta directa es que tú estás siendo responsable con el medio ambiente comprando un terreno para conservación, por ejemplo. Mejor entonces sigamos hablando de cómo podemos decrecer o podemos hacernos responsables en nuestro consumo, por ejemplo.
Oye, Jimena, se nos terminó el tiempo. ¿Tiene algo cortito que se te haya quedado en el tintero?
Lo principal es agradecer el espacio, la oportunidad de poder compartir nuestro balance socioambiental, que principalmente va generando toda una conciencia, y vamos en esa lógica de generar conciencia, discusión, debate. Y lo que vamos también viendo es que sin la permanente vigilancia de la sociedad civil, sus organizaciones que están protegiendo, tanto así como espacios locales o territorios, a nivel territorio local, como a nivel nacional, son justamente estos actores los que ponen la nota alta, por decirlo de una manera, en lo que es fiscalización, y que cada uno de los actores de la sociedad cumple su rol, tanto desde el gobierno como el Congreso, el Parlamento, etcétera. Estamos todos en esto, el planeta es uno solo, y tenemos que ir justamente viendo de qué manera enfrentamos la crisis climática y ecológica.
Así que, bueno, muchas gracias a ti, un abrazo, que tengan un buen año, igual a todos quienes nos siguen en este programa, un muy feliz buen año 2023. Será hasta el próximo jueves. Chau.
Sí, un abrazo, gracias.
Chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.